Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿cómo estás?
Muy bien, lo comentábamos hace un momento aquí en el boletín, lo contábamos. Ahí está esa guerra interminable, parece, entre Yolanda Díaz y Carlos Corpo, que además no se ponen de acuerdo ni siquiera en la versión de cada uno.
Bueno, es que vaya desmentido ha hecho hoy primero con un comunicado del Ministerio de Economía a los periodistas y después con las propias palabras de Carlos Cuerpo asegurando que no es cierto que no se esté se esté paralizando, que se esté frenando el proyecto de reducción de la jornada laboral. Mira, yo creo que las declaraciones que hoy ha hecho Carlos Cuerpo tras las declaraciones de Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, son declaraciones impecables. Podemos estar de acuerdo o no en la reducción de la jornada laboral. Yo le pongo muchísimos peros a esta decisión, sobre todo por la PYME, no tanto por la gran empresa, que muchas de ellas ya han reducido, ya tienen una jornada, una semana laboral de menos de 37 horas y media. La cuestión es lo que dice Cuerpo sobre la necesidad de garantizar la tramitación parlamentaria, porque no olvidemos, Federico, que hay muchos asuntos que lo que llevamos de legislatura se han caído porque el Gobierno no ha tenido los apoyos parlamentarios necesarios, y otro porque hay que trabajar con todas las realidades de las empresas españolas, principalmente las pymes. Te recuerdo ese informe que publicó Cepyme, donde nos decía que la reducción de la jornada en la PYME afecta a 8,8 millones de trabajadores y puede tener un coste adicional de en torno a 12.000 millones de euros. Me parece sensato el mensaje que lanza Carlos Cuerpo, oye, de diálogo y de que no haya prisas. Otra cosa son los intereses que tiene Yolanda Díaz porque haya un trámite rápido para ponerse una medalla e ir por delante con, luciendo que ha conseguido reducir la jornada laboral. Ya sabes que yo creo que a largo plazo, pero cuando te digo a largo plazo, te digo años, vamos a ir trabajando menos horas, obviamente.
Ojalá.
Pero la tecnología forma parte de ese proceso de reducción de la jornada laboral y de aumento de la productividad. Pero con las características que tiene la economía española, pequeñas empresas, necesidad de más productividad y sobre todo el gran reto del que hablábamos el otro día, Fede, en este momento es una prioridad incrementar los salarios. Y para incrementar los salarios las empresas tienen que ganar más, para poder ganar más las empresas tienen que ser más grandes, para ser más grandes tienen que o invertir o fusionarse, es decir, tenemos otros deberes inmediatos que son mucho más acuciantes que la reducción de la jornada laboral, pero claro, está la política y está la necesidad de ganar titulares, y eso te aseguro que lo está consiguiendo Yolanda Díaz, porque al final estamos hablando de ella día sí día también, a costa de la reducción de la jornada laboral, frente a la discreción que con este tema mantiene el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Oye, por cierto, vamos a salirnos un momento de nuestro país, porque me quiero ir a Estados Unidos, porque allí hay una amenaza aparente. Sabes que Trump está diciendo que quiere anexionarse la isla de Groenlandia, el canal de Panamá, y también
ha arremetido contra las empresas eólicas, dice que no quiere que la economía americana sea una economía de molinos de viento, ¿no?
Y está diciendo, y se está viendo la posibilidad de que declare una emergencia nacional para poder introducir la su política de aranceles.
Sí. Además, la información la ha sacado la CNN citando cuatro fuentes próximas al presidente. Mira, yo creo que si hace pocas semanas, al acabar el año 2024, teníamos dudas de que la política verbal de Donald Trump se convirtiese en realidad, lo que va ganando enteros es la posibilidad de todo lo que está diciendo se acabe convirtiendo en una realidad, porque vamos a dos o a tres temas por día, amenazas por día, advertencias por día. Y a mí me parece, interesante cómo todo el mundo está como con la boca abierta, ¿no?, ante los mensajes que va lanzando Donald Trump y quién le hace frente. Pues que al final es la primera economía del mundo, ¿no? Es la primera economía que manda. Pero, recordemos, mira, lo que cita CNN es que Trump estaría estudiando y su equipo acogerse al Plan de Emergencia Nacional para poder aplicar esos aranceles extraordinarios inmediatos. Sabes que él habló de un 10% de manera inmediata, un 60% de aranceles a China, luego un 25% a China, México y Canadá para, como no frenasen el flujo de drogas o el flujo migratorio. La ley que tenemos actualmente, la ley que tiene Estados Unidos actualmente, es una ley que procede del año 1917 y que Nixon utilizó en el año 71 para poner unos aranceles universales y conseguir reconducir la débil balanza de pagos de los Estados Unidos. Es decir, hay más presidentes que se han amparado en esta ley de emergencia nacional sí. para introducir los aranceles. Uh-huh. Otra cosa es la realidad de los Estados Unidos, porque su primer socio comercial es Canadá con el 15% del comercio, México el segundo con el 14%, China el tercero uh-huh. con el 13%, uh-huh. y Estados Unidos es una economía deficitaria. ¿Por qué una economía es deficitaria comercialmente, Fede? Porque compra mucho fuera para sí. consumir dentro, ¿no? Al final así compra es. Piensos, compra comida, compra bebida, compra semiconductores, compra partes de vehículos, por ejemplo, que aunque se fabriquen en Estados Unidos, buena proporción de las partes de los vehículos le viene de México, por ejemplo, ¿no? Parecía un órdago toda la puesta en escena de Donald Trump en las últimas semanas, desde que, bueno, durante la campaña y desde que ganó las elecciones, pero a medida que se acerca la toma de posesión como presidente de Estados Unidos, da la sensación de que todo esto se va a convertir en realidad, ¿no? Y de que pasamos completamente a otra pantalla, Fede.
Un minuto te dejo para que me comentes esto de Meta. A mí me preocupa mucho.
Bueno, yo creo que es un debate profundo sí. en el que la clave es que Mark Zuckerberg se pone del lado del que manda. Al final, cualquier gran empresa, bueno, de Elon Musk y de Donald Trump. Sí. Al final, cualquier empresa está muy pendiente del regulador, porque el regulador determina lo que se puede hacer. De hecho, la medida de eliminar verificadores solo aplica en Estados Unidos. De momento no aplica en Europa. ¿Podría Meta vivir sin Europa? Meta tiene en sus diferentes redes sociales 3.000 millones de usuarios en todo el mundo. Y la otra realidad, Federico, el contenido tranquilo, el contenido moderado no vende. El contenido polarizado, el contenido extremo, sí, vende más porque genera más engagement, uh-huh. genera más interactuación y hace que pasemos más tiempo en las redes sociales. Así que uno de los grandes millonarios del mundo, por cierto, portaba un reloj de $900,000 en el vídeo que Mark Zuckerberg decía ayer, ¿no? Que volvía a la libertad de expresión. Bueno, pues al final, un hombre millonario, una empresa que capitaliza 1,5 trillones de dólares, tiene que estar del lado del regulador. Digo, tiene que estar no porque lo comparta, sino porque al final la empresa se está jugando sus cuartos y tiene que estar del lado de la polémica porque es lo que mantiene viva sus redes sociales.
No estamos de acuerdo, pero somos conscientes de que no le queda otra. O sea, de que tiene que estar, sí, claro, es evidente. Pues Laura Blanco, mañana más lupa aquí en El Balance. Como siempre, cuídate. Buenas noches.